vete a merendar. Vete a merendar.
Avui prenarem amb el Mago Fèlix, que per cert fa dies que el truquem i no hi ha...
Bueno, perquè són uns cabrones i anda...
Estic per enviar-li un missatge d'allò que vam fer amb Marta Cailà, un missatge de socorro, a veure si...
Bueno, llama al Pere Vall, que me llame o que venga, que el Pere Vall és mi enlace.
Espavilaros, tíos!
Sí!
Però abans quan el trucàvem sí que responies.
Bueno, però ja veo ahí en la pantallita, arrancan a uno, no escucho bien el teléfono, sois unos cabrones, vienos a la mierda.
Solo
me llamáis, no me mandáis Múnich, no me mandáis nada, solo pedís, no dais nada. Pues venga, arrancan a uno, toma por culo.
Oye, ¿sabes lo que estoy haciendo en estos momentos?
¿Qué?
Tocándome a las pelotas.
Sí. Cuando veo que suena el teléfono y me llamáis, es lo que hago. Me toco las pelotas y hasta que cuelga.
Deia que avui prenarem amb Mago Fèlix i també ho farem amb mascotes, Marc Serra.
Bona tarda, què tal?
La pregunta és, que avui ens planteja Marc Serra, si tractem a les mascotes com a fills.
Sí, perquè un cronista del New York Times explicava fa poc una escena que segurament, encara que hagi passat a Washington, l'heu vist potser per aquí. En un restaurant, una senyora seia sola en una taula, el senyor Marcelí, i demana dos plats, sí, ferrats i bacon, sí, per ella sola, eh?
Sí.
El cronista va pensar que potser era massa, potser aquesta senyora menjava massa, però de sobte va veure com un dels plats el donava al seu gos.
Claro.
El mateix que menjava ella,
sí,
va posar a terra i li va donar al seu gos.
Sí, sí.
És només un exemple d'una tendència que s'ha accentuat després de la pandèmia.
Normal, claro,
bueno, normal o no. Tractar els animals de companyia com si fossin persones.
Claro. Més que persones.
Més persones que les persones.
I tant.
Bueno, és un tema polèmic perquè hi ha gent...
No, veritat que diu la Marcelina.
Bueno,
són més persones que les persones.
Hi ha gent que ens escolta que efectivament considera que la seva mascota és un més de la família, però també hi ha casos on la relació va més enllà i aquest animal, generalment un gos o un gat, passa a ser considerat un membre de la família.
Una personeta.
Bueno, un membre de la família.
Una personeta sense DNI.
Bueno, i de vegades considerat com un fill o una filla. També ho he vist.
Set fills tinc jo.
Bueno, s'ha fet una enquesta als Estats Units que diuen que el 89% dels solters nord-americans i el 91% dels que viuen en parella consideren que els animals de companyia són...
Fills.
Fills de fet.
Tinc set. Ardilla, Sevilla, Estrella, Gitana, Autopsia, Muerte de Función.
I heu, bueno, haureu vist Instagram, per exemple... Dic que haureu vist Instagram imatges de gossos disfressats, que això es veu molt, amb el seu propi pastís quan fa l'aniversari.
Claro.
O felicitacions de Nadal, que surt el gos també amb la família.
No, normal.
Bueno, la pregunta és, estem humanitzant massa les mascotes? En alguns casos els tractem, els cuidem i parlem com si fossin fills o filles?
Sí, sí.
Per començar, parlarem amb una persona que es dedica precisament a intentar trobar l'equilibri entre humans i gossos. És el Carlos Carrasco, educador caní i autor del llibre Haz equipo con tu perro. Carlos, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tardes.
Gracias por atendernos. Carlos, empiezo por el tema que nos ocupa. ¿Debemos tratar a nuestros perros, en este caso, como personas o mejor que no?
Yo creo que mejor que no. Mejor que no. Una cosa son las personas y otra cosa son los perros y los gatos. Ojo, hay que respetarlos, hay que cuidarlos muchísimo, hay que quererlos, pero... Insisto, una cosa son las personas y otra cosa son los animales.
Te he leído en alguna ocasión que decías que has visto perros que eran como niños con pelo.
Claro.
Sí, la gente trata a los perros como niños con pelo que ladran. Y el problema de esto es que si no entendemos al perro como perro, si no comprendemos cómo funcionan sus instintos, sus pautas naturales de comportamiento, cómo se comunican, si pensamos que son como niños, no estamos siendo justos con el perro.
Cuando te llega un perro para adiestrarlo, ¿ya ves que este perro a lo mejor es tratado como una persona o como un humano? ¿Cómo se detecta?
Claro, ¿cómo tiene que ser?
Bueno.
Vaya fiesta tenéis montada ahí.
Sí, sí, cada tarde.
Sí, bueno, normalmente lo identificamos porque siempre que nos llama un cliente hacemos una visita de evaluación y claro, en cuanto ponemos el primer pie dentro de la casa del cliente, enseguida percibimos que al perro se le trata como una persona, le hablan constantemente... lo tienen humanizado y claro, bueno, precisamente por eso nos llaman, ¿no? Si el perro se portara fenomenal y estuviera equilibrado, no nos llamaría.
Pero cuando dices que lo humanizan, ¿en qué se nota?
Bueno, pues mantienen conversaciones con el perro, como si fuera una persona.
Claro.
Extrapolan psicología humana al perro constantemente y es que, insisto, una cosa es un perro y otra cosa es una persona. Y si no entendemos al perro como perro, vienen los problemas.
Pero dices, hablan constantemente con él. Bueno, hay mucha gente que
sí,
lo hace y no,
claro,
no parece algo, digamos, fuera de lo normal.
Tele,
¿no? No sé. Pregunto, Carlos.
Sí, a ver, tú puedes hablar con tus perros si quieres, pero siendo conscientes de que los perros no te están entendiendo
nada.
No entienden. No te están entendiendo absolutamente nada. Los perros no entienden de serie el significado de palabras. Así que a través de la repetición llegan a aprender, ¿no? Si yo a mi perro le digo, Toby, a comer, y saco un plato de comida, al tercer día que digo a comer, el perro ya sabe que va a comer, pero de serie, el perro no entiende el lenguaje de las palabras. Si yo a mi perra le digo, Tota, te voy a sacrificar, pequeñaja, ay, mi gordita, la perra va a estar moviendo el rabo sin saber lo que le estoy diciendo, realmente.
Bueno, el ejemplo realmente es contundente. Sí, sí, no lo
claro,
entiendo perfectamente.
Eso es.
No, sí, sí, nos ha quedado claro. Y la gente que, no sé si te has encontrado casos...
Pues hay un montón de gente que mantiene conversaciones.
Sí, muchas.
Pues hace unos días lo comentaba aquí en el programa de una mujer que salía con su perro y le preguntaba, saliendo de su casa, sí, de la escalera de su casa, hacia dónde se dirigían, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Le preguntó a
la derecha, le iba a preguntar.
No, le iba a decir, ¿hacia la derecha? ¿Vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda en la acera? Y el perro, pues tiró hacia la izquierda y dijo, ¿quieres ir para hacia la izquierda? Pues vamos hacia la izquierda.
Aquí, Carlos, el perro que entiende. Que...
No lo sé, habría que evaluar ese perro concreto, pero... A ver, si una persona quiere mantener una conversación con su perro, está bien, pero siendo consciente de que seguramente el perro no entienda nada. O sea, si somos conscientes de esto, yo puedo mantener las conversaciones que quiera con mi perro, pero otra cosa es que el perro me esté entendiendo. Hombre, quizá el
lo que
perro
pasa es que, perdona, pero mucha gente cree... que el perro lo está entendiendo
hasta que responde, que el perro responde.
Y el perro, pues según cómo le mira, según
o
lo
ladra,
que hace,
es que
se mantiene ahí una conversación código entre el propietario y el perro.
Sí, bueno, esto mi madre concretamente, mi madre me repite una y otra vez, ahí la Tota que lista es, que solo le falta hablar. Y yo, vale, mamá, pues entiende todo, la Tota entiende todo. Y yo, sí, mamá, sí, ya está. A las madres no hay que llevarles la contraria nunca, porque para eso son madres. Y a ver, indudablemente, perros y humanos, ambos somos animales sociales, y se termina creando un código de comunicación entre nosotros. O sea, al final, el perro, entre comillas, nos termina medio entendiendo, ¿no? Por el lenguaje corporal, por los gestos, porque convive con nosotros, pero de ahí a pensar que el perro entiende palabra por palabra lo que estamos diciendo, ostras, hay un trecho bastante grande.
Bueno, entiende, e insisto, hasta hay gente que cree que responde, porque le ladran o lo que sea. Sí. Ya está mucho de moda en Instagram, por ejemplo, vídeos donde aparecen perros ladrando y los subtitulan, como ¿sabes? Como contando qué está diciendo el perro, en fin, es un fenómeno. Te iba a preguntar, ¿has encontrado también casos donde se habla del perro, por ejemplo, el gato, como mi niño, mi niña, mi hija?
Sí, claro, mi perrijo, mi gatijo, sí.
¿Gatijo y perrijo?
Sí, perrijo. Y soy el perripapi de Toby, o soy perripapi de Pelusín, sí, esto me lo he encontrado muchas veces.
¿Y aquí tú qué haces? O sea, ¿cobras el cheque y te vas o qué haces?
No, a ver, vamos a ver. Uno puede querer a sus animales como le vengan gana, porque los sentimientos... es una cosa personal de cada uno. Yo puedo querer a mi perra o a mis gatos como si fueran mis hijos. Ok, nadie tiene por qué meterse en eso. Pero debería entender a mi perra como perra y a mis gatos como gatos. Y entender que son animales. Entonces, si yo los entiendo como los tengo que entender, los puedo querer como a mí me dé la gana. Pero entendiendo que son animales, que no son personas.
Hay una cuestión delicada en algunos casos, cuando hay mucha humanización de la mascota del perro, se dice, por eso te lo pregunto porque no sé si es cierto o no, que a lo mejor aquella persona, aquella familia, ha sufrido algún tipo de pérdida y de alguna manera adopta aquel animal como otra persona. ¿Va por aquí o no tiene nada que ver?
Sí, bueno, estos casos son bastante habituales. Ahora con lo de la pandemia hay gente que lo ha pasado realmente mal y de pronto se ha volcado afectivamente con los animales. Y en cierta forma los animales, yo creo que a todos, ¿no?, nos tapan ciertas carencias emocionales, en cierta manera. Entonces, esto no está mal, insisto, esto es un tema personal de cada uno, en el que forma parte de la intimidad de las personas, pero siempre que los entendamos como animales. Yo a mi perra la quiero mucho, la querré más que a muchas personas, y seguramente sea más cariñoso y más empático con mi perra que con muchas personas, es posible. Pero no pierdo de vista que es un animal y que tiene necesidades como animal, que no es una niña con pelo que ladra, ni es mi hija, es mi perra, que no es poco tampoco, pero no es mi hija.
Pregunta uno de nuestros oyentes a través de Twitter. Sí. ¿Qué piensas de estas alfombras que utilizan algunos perros para comunicarse, que van apretando botones con palabras grabadas?
Bueno, habría que...
Sí, habría que ver les alfombres, hi ha uns botons i l'amo li diu, què tens ganes de fer? I el gos va cap allà, apreta i sona comer, se sent comer, saps? O què tienes ganes de fer?
Bueno, puede haber...
Bueno,
Habría que ver cada caso concreto. Vamos a ver, el perro sí que los perros piensan, eso hay estudios que así lo corroboran, y sí que se han hecho ciertos experimentos con que el perro toca tal botoncito y aparece comida, toca tal botoncito, aparece una pelota, y sí, okay, pero una cosa es esto, que el perro en un momento dado, ¿qué quieres? Y toca el botoncito, comida, y tenemos una galleta, y el perro cree esta asociación. Y otra cosa es entender que el perro nos va a hacer la declaración de la renta. Es que hay un trecho bastante amplio.
Te he leído en alguna entrevista una frase contundente que me gustaría que nos explicaras.
A ver.
No, has dicho muchas y sé que te han traído algún problema, pero vamos a con esa. Dices, como educador canino veo que en general el cariño que la gente proporciona a los perros es más un premio para los humanos que para el animal.
Sí, indudable. Fijaos que la mayor parte de clientes que nos contactan tienen perros con problemas de hiperapego, ansiedad por separación, perros que no toleran, que no gestionan correctamente quedarse solos en casa, principalmente porque son sepultados entre toneladas de cariño constantemente. Perros que se pasan el día en brazos, subidos al sofá, recibiendo cariño, y venga cariño, y venga cariño, y venga cariño. Entonces, ¿esto es un cariño productivo para los perros? No. Porque desde el momento en que yo me voy de casa, el perro se queda solo y lo pasa mal, y sufre, y entra en ansiedad, no es un cariño productivo. Entonces, estas cosas que hace la gente que llega a casa y monta una fiesta al perro, y se tira al suelo a chucharlo, y se pasa el día con el perro en brazos, y venga a dar cariño, y venga a dar cariño, y venga a dar cariño, ¿esto es un premio para el perro? ¿Es productivo para el perro? No, es un premio para el humano, que se siente bien haciendo esto. Pero para el perro no es productivo. Por eso decimos que la mayor parte de cariño que da la gente a los perros es más premio para el humano que para el perro. También tenemos muchos casos de gente que dice, no, es que cuando voy a acariciar a mi perro me muerde. ¿Cómo corrijo esto? Decimos, pues bueno, deja al perro en paz. Ay, pero es que le quiero acariciar. Ya, pero él no quiere. Ay, pero ¿y no le puedo acariciar? No, a tu perro no le gusta que le acaricies. Y lo ven como un problema. Entonces, si pensáramos que el cariño tiene que ser un premio para el perro, no llegaríamos a eso.
Pero entonces, ¿dar demasiado cariño al perro es malo para el perro?
Dar demasiado cariño en el momento incorrecto, en la situación incorrecta, sí puede ser malo para el perro, del mismo modo que si tenemos un hijo y nos pasamos el día diciendo qué guapo eres, qué listo eres, qué guapo eres, qué listo eres, el niño seguramente crezca punto perdido. ¿Eso significa que no hay que querer al niño? Hombre, claro, hay que quererle, pero en el momento adecuado, el perro igual. Yo puedo dar cariño a mi perro, por supuesto que sí, pero si yo me paso el día dando cariño a mi perro, luego puede haber problemas.
Bueno, lo malcriamos.
Sí.
Enseguida vamos a escuchar un contrapunto a lo que nos estás contando, pero déjame ponerte algunos ejemplos, porque ya que estamos hablando de la humanización, a ver, o sea, ¿debemos vestir al perro con ropa?
Es que yo no creo que haya que vestir al perro con ropa. A ver, de pronto, algún perro de pelo muy corto que viva en un entorno que hace muchísimo frío, bueno, de pronto le puede proteger, ¿no?, de sufrir una pulmonía por animal. Puede ser, pero yo no he visto a mis perros, ni creo que haya que vestirlos, lo veo antinatural. Alguien me podría decir, bueno, también es antinatural que les demos de comer todos los días en un plato. Bueno, tendrían su parte de razón, pero yo no estoy muy a favor de vestir a los perros.
¿Y por ejemplo, tratamientos de belleza? ¿Un spa para perros, por ejemplo?
A ver, si al perro le dan un bañito con agua templadita y le dan un masaje, pues al perro le gusta, obviamente, y a mí también. Pero, bueno, ¿esto le hace daño al perro? No, si para el perro resulta agradable, pues cada uno que se gaste el dinero como quiera. Pero quizá esta gente que se gasta dinero en un spa para el perro lo que tendría que hacer es organizar su agenda diaria y dedicar más tiempo de calidad a su perro, paseos más largos, más ejercicio, llevárselo de excursión, en lugar de pagar un spa para el perro.
Escoltem un altre exemple del tema que ens ocupa, una altra manera de veure-ho. Us parlo d'una web i d'un compte d'Instagram anomenat Pompomilixos, que està dedicat al món de la raça Pomerània, amb tots els complements, vestuaris, informació necessària, i que inclou, per exemple, ara que parlàvem del vestuari, vestuari nadalenc pel teu gos. I la seva responsable és la Késsia Carrillo. Késsia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, no sé si vols puntualitzar algunes de les coses que has escoltat, Késsia.
Sí. Sí, sisplau. Mira, sobretot en el tema de la presentació, sí que m'agradaria comentar que, tot i que, per exemple, has mencionat tot aquest, i és veritat, complements que tenen, això és sota un concepte que seria, pues, una fotografia en un moment o un punt determinat. També he de dir que em sembla i trobo molt en la línia molts dels comentaris que ha fet el Carlos, no? Hi ha un punt que a vegades oblidem, que és el de l'educació. En casos de gossos petits, sol passar moltíssim que, com és un gos petit, no necessita una educació, no necessita una socialització. Llavors, et deixo al sofà, estic tot el dia sobre d'ell, en això estic molt d'acord, i llavors arriben els problemes, arriba l'agressivitat, i ens trobem amb que hem d'anar a un professional perquè ens ajudi.
Què si a les xarxes socials ets coneguda com a Pome Mami, i dius que tens una Pome Family. Ens ho podries explicar?
Exacte, sí. Mira, jo trobo que la nostra relació amb els animals, i dic ja animals perquè puc parlar de gats o de gossos, ha canviat, no? Des de fa 20 anys, jo em recordo que, de fet, vaig estudiar educació canina també, i vaig anar a Londres, a la Craft, que és una exposició enorme, i jo vaig al·lucinar perquè trobava pues, una forma de tractar els animals i d'educar els animals que en Espanya encara no la teníem. Llavors, penso que tot això ens ha portat a una superhumanització i a definir el concepte de quina és la nostra relació ara, com l'anomenem. Que no tenim una paraula pròpia a la llengua que ens defini, que ens defineixi, no? Aquesta relació que tenim ara, els nostres gossos, ja no estan al carrer. Abans eren gossos pròpiament utilitaris, un gos que et guarda la casa, un gos de pastura. Ara ja no tenim això. Llavors, no tenim tampoc la paraula que defineixi. Si agafo mare o pare, no ho dic, i de veritat, amb tot el respecte als mares i pares biològics de persones, jo faig molt bé la diferència entre això, però sí que trobo que la figura d'una mare o un pare és, al final, un responsable d'una vida. Un responsable d'una vida que pues ha de cuidar que aquella vida, i abans t'ho comentava una mica per telèfon, no? Per mi fins i tot podríem parlar de les plantes, sé que són exagerats, però quan tens plantes, quan tens animals, quan tens persones i ets una mare o un pare, tens la responsabilitat de cuidar-los físicament, emocionalment, en totes les necessitats i educació també.
O sigui, tu series mare de les teves plantes també, seguint aquest argument.
Sí, però no en una mare definida com la que tenim al cap,
ja.
Com la de la societat. M'explico? És una mare com a responsable d'aquella vida. Jo sé que els meus animals són animals. I de fet vull que siguin animals.
Tu tens 4 pomeranies, no?
Correcte.
Per la gent que no tingui al cap, quin tipus de gos és?
Pues és el gos que tothom considera un peluig, i a mi m'agrada dir que és un peluig, però un peluig molt aventurer, que té caràcter i que no és només un gos bonic i pelut, no? Jo amb els meus gossos pues, marxo a la muntanya, fem excursions... Sempre ho dic també, els meus gossos, en el tema de la humanització, són gossos que ens sumen pipis, ens sumen caques, perquè és el que han de fer, i poden fer, tenen la llibertat de fer el que vulguin fer. Estan a casa i, de fet, nosaltres, com a família, treballem a casa tots dos, la meva parella i jo, i ells estan a casa, però poden fer la seva vida.
Yeah.
Sí. No sé si m'explico.
Sí, i estan inclosos? O sigui, tu els consideres família? Jo ho pregunto perquè no tinc gos i, per tant... Sí, són la teva família.
Sí, ho són, perquè crec que també el concepte de família està canviant amb el temps. Les famílies ja no són una família l'ús com podia ser abans un pare, una mare i un fill, o X número de fills que puguin haver-hi, no? Ara les famílies també estan canviant des de fa molts anys. I hem passat de, com he dit abans, tenir els gossos fora de casa a tenir-los dins, a fer plans amb ells cada dia, i sobretot, per exemple, a Barcelona,
claro.
És una ciutat molt, molt dog-friendly, no?
Sí,
si pots
sí,
anar
sí.
amb el teu gos. I ara pues, està molt bé perquè poden socialitzar superbé amb altres gossos, amb
claro.
Altres persones. Ajuda a crear nexes d'unió també entre grups de persones que poder els hi costi de partir socialitzar amb unes altres persones.
Però,
no?
Però tu els vesteixes, per exemple? Els hi poses vestits? Ho dic perquè a la teva web veneu vestits de gossos.
De fet, venim vestits tal i com és, no. El que venem, per exemple, el jersei,